Les tenía preparado un tema, pero como veo que hay gente repetida que estuvieron ayer, a último momento les cambié de tema. El síntesis de la conferencia de ayer, se los voy a decir en síntesis, si quiere que compre el cassette ahí en la oficina, fue que hay dos tipos de personas sobre la tierra. Dos escuelas. Una escuela de Abraham Avinu y una escuela de Bilam Arasha. El síntesis de la escuela de Abraham Avinu, hay gente que dice, tú tienes que tratar de exprimir del mundo lo más que puedas. Y hay gente que dice, tú tienes que tratar de exprimir de ti lo más que puedas para darle al mundo. Son dos escuelas y de ahí nace toda la religión. La persona que dice, yo vengo al mundo para tratar de exprimir lo máximo de mí mismo, lo que puedo ofrecer a la humanidad, es la escuela de Abraham Avinu. Por eso Hashem lo escogió a Abraham Avinu, para ser lo más preferido de la tierra. Y la persona que dice, tienes que tratar de exprimir del mundo lo más que puedas, acaba Bal Minan, Bilam Arasha, que llegó a tener relaciones sexuales con su animal, con su burro, así trae la Torah. ¿Por qué? Cuando la persona quiere exprimir al máximo, dice, ya probé todo, pero esto todavía no lo probé. Es un alma insaciable. Ese fue el síntesis del tema de la conferencia de ayer, que nosotros, en estos días de Sefirat HaOmer, cada fiesta de Am Israel, en el nombre de la fiesta, está representado lo más esencial de esa fiesta. Por ejemplo, Pesaj tiene varios nombres, Seman Jerutenu, Haga Geulá, Haga Aviv, pero ¿cuál es el nombre que la Torah le dio? Haga Matzot, no Pesaj, Haga Matzot, la Torah no lo llama Pesaj. La fiesta de las galletas, ya dimos la conferencia la semana pasada, en Hol HaMoed, ¿qué tan importancia son las galletas para poner el nombre de la fiesta con ese nombre? Una conferencia aparte. También está en la oficina, que quiere. ¿Por qué se llamó Haga Matzot? Luego llega Haga Shavuot. Haga Shavuot tiene 5 nombres también. ¿Cuál es? Bikurim, primicias, la cosecha, Katzir, la cosecha, Matan Torah, la entrega de la Torah, Atzeret. ¿Pero qué nombre le puso la Torah?
Shavuot.
¿Qué quiere decir la palabra Shavuot?
Semanas.
Miren qué nombre increíble, la fiesta de las semanas. Imagínense una persona que estuvo preparando para su boda 3-4 meses, porque se iba a casar, se preparó, compró el chess y todo lo que necesitaba comprar, preparativos, fotógrafo, orquesta, música, todo lo que se necesitaba. Y luego, cuando celebra cada año el aniversario de su boda, le preguntan, ¿qué estás celebrando hoy? El aniversario de los meses. ¿De qué meses? De los meses que me preparé para la boda. No va, ¿verdad o no? No va. Así, algo similar es lo que está sucediendo con la fiesta de Shavuot. Las semanas que preceden a Shavuot nos estamos preparando para Shavuot. ¿Verdad o no? Pero ¿cómo le dices la fiesta de las semanas? La fiesta de la entrega de la Torah es la fiesta en la cual nos casamos. La boda de Am Israel con Dios, ¿cuándo fue? No en Mitzrayim, en Pesaj fue el compromiso. Cuando Dios nos sacó de Mitzrayim, nos comprometió. ¿Cuándo fue la boda? Cuando nos entregó la Torah, cuando se unió con nosotros y nos dijo, ustedes, tú serás mi esposa y yo seré un hombre fiel, trabajaré para ti, y tú, yo te seré fiel también. Hay un trato que hicimos con Akadosh Baruj Hu. ¿Cuándo le hicimos ese trato? El día de Shavuot, el día de Matan Torah. ¿Por qué la fiesta de Shavuot se llama Shavuot? Entonces dijimos ayer en la conferencia, todo esto es síntesis de la conferencia de ayer, dijimos que es cada persona, cada año, recibe la Torah de acuerdo a su preparación. El que se preparó al 80% recibe Torah al 80%. El que se preparó al 70%, al 1%, el que no se preparó nada. Por eso no se puede llamar fiesta de Matan Torah. No hay fiesta de Matan Torah. Es fiesta de las semanas, porque de acuerdo a las semanas que preceden, puede haber Matan Torah. Si no preceden semanas, no hay Matan Torah. ¿Cómo?
¿Por qué viene Matan Torah?
Bueno, porque sí es cierto que en el día de... Si nos preparamos, ¿para qué? Para recibir la Torah. Pero el nombre de la fiesta, a Kadosh Baruj Hu le puso Shavuot, ¿por qué? Para demostrar que sin semanas no existe fiesta. La importancia. Entonces, ¿cuál es la preparación? Dijimos ayer, la preparación primordial, empezando el Omer desde Pesach a Shavuot, es que la persona perfeccione su género humano. Que sea un perfecto ser humano, no un perfecto religioso. Perfecto religioso después de Shavuot. Pero de ahora hasta Shavuot, ¿por qué Dios escogió a Abraham Avinu? Abraham Avinu era religioso, ponía tefilín, porque rezaba, vendía velas de Shabbat. ¿Por qué escogió a Abraham Avinu? Hashem escogió a Abraham Avinu porque era un perfecto ser humano. Era un hombre que dijo, yo vine aquí al mundo para dar lo más que pueda. Para dar lo más que pueda. Él tenía una casa donde recibía huéspedes. De las cuatro puntas tenía puertas. ¿Por qué tenía puertas de las cuatro puntas? Si el que viene con hambre, ¿y qué hay si viene con hambre? Que no tenga que dar la vuelta. El que viene de allá, que entre directo. Que entre directo a la mesa a comer. Hasta eso tienes que pensar. No es suficiente que tu mesa está servida constantemente. No, pero hay que pensar también, facilitar la
entrada a la persona.
No nada más eso, la entrada. Abraham Avinu, les voy a decir en la esencia que tenía Abraham Avinu. Abraham Avinu quería hacerle pasar bien a la gente la vida. Que la, hacer de la mejor manera poder, que la persona esté, si puedes con una sonrisa, si puedes con una comida, facilitándote algo, dándole un servicio, eso era Abraham Avinu. Y por eso Akadosh Baruj Hu lo escogió. Entonces, si nosotros queremos que en Shavuot Akadosh Baruj Hu nos entregue la Torah a cada quien en particular, le entregue la iluminación divina, tenemos que ser perfectos humanos, tenemos que mejorar nuestro género, tenemos que cambiar de postura, dejar de ser receptores y dedicarnos. Dijimos ayer, la persona el 80% del día está dando, está recibiendo. Cuando uno duerme 8 horas, ¿está dando algo a alguien? Sí, está escrito que los malvados cuando duermen hacen un favor al mundo. Así dice. Pero nosotros que no somos malvados, cuando dormimos no hacemos ningún favor a nadie. Napoleón dormía 4 horas. Le preguntaban, ¿por qué duermes 4 horas? Le preguntaban a Napoleón, nada más 4 horas por jornada. ¿Por qué 4 horas? Y cuando duermo no soy Napoleón. Si yo quiero ser más horas Napoleón. Entonces por eso dormía nada más 4 horas. Cuando dormimos, nosotros que somos gente buena, gente de bien, cuando dormimos no hacemos ni un favor a nadie. Cuando en la mañana nos paramos, nos lavamos la cara, ¿hacemos un favor a alguien? Sí. Sí, porque no. Porque se ve muy feo. Cuando tú ves a alguien con el pelo desarreglado y todo mal, ¿verdad? Cuando lo ves arreglado bonito, depende del cabello de cola, dan de ser. Si una persona cuando se lava la cara en la mañana y se peina y se arregla, dice, para estar agradable, para que cada persona que me vea se sienta bonito, para que mi sonrisa luzca más y que haga reír a la gente, para dar a la gente, entonces esta persona cuando se lava la cara está dando. Y así es cada cosa y cada paso y paso de la vida. Dijimos ayer que tenemos que tratar por lo menos que el 50% de nuestro tiempo sea dedicado para dar. Y el otro 50% para recibir, por lo menos. Y luego tratar de mejorar hasta llegar al 80, 90, ojalá que toda una persona que toda su vida está dedicada a dar. Entonces, cuando duerme está dando también. ¿Por qué? Porque si está cansado no puede dar tanto. Entonces, al descansar ya da con más energía. Entonces, el dormir también es parte de sudar. El alimentarse también es parte de dar. Eso ya es un nivel más alto. Pero el nivel primordial que tenemos que tener es 50-50. 50% Abraham Avinu y 50% Bilam Asha. Por lo menos, nivelarnos al 50, que estén parejos. Ya que estén parejos, después podemos pedirle a Kadosh Baruj Hu que nos ayude cada vez a mejorar más. La Torah misma, después que la persona logra por lo menos un 50% de dar, la Torah lo educa a la persona cómo transformar el 100% de dar. Eso fue en pocas, más o menos, el síntesis de la conferencia de ayer. Así que ya no necesitan comprar el cassette. Ya lo oyeron. No, pues, ahí hay más ma'asiot y cosas. Ahorita pasamos a la plática de hoy. El tema de hoy es un tema muy, muy interesante, aunque es de último momento, y es revolucionario. Revolucionario. Ahorita vamos a ver por qué. Pirkei Avot, se acostumbra a estudiar Pirkei Avot desde Pesach hasta Shavuot. Pirkei Avot tiene 6 capítulos. Cada semana de Pesach a Shavuot, ¿cuántas semanas hay de Pesach a Shavuot?
7
desde el primer día de Pesach, pero acabando Pesach hasta Shavuot, 6 semanas. Entonces, acabando Pesach, cada semana se estudia un capítulo de Pirkei Avot en el Knis, y también las mujeres pueden estudiar, y es una mitzvah muy buena Pirkei Avot. Pirkei Avot, básicamente, todo lo que habla es del género humano, la perfección del género humano. ¿Cómo ser un buen ser humano? Pirkei Avot dice dos cosas. Dice, Reme Kabel et Kol Adam Besimcha. recibe a toda persona con alegría. A toda persona recibirla con alegría. Y hay otra cosa que dice, con cara alegre, con cara bonita. ¿Qué quiere decir? Explica, ahí los mefarshim. No siempre la persona se encuentra de un buen humor para estar alegre al recibir al prójimo. Alegre quisiera, alegre por dentro. Que de veras me fascina verte, estoy viendo una criatura de Dios, una criatura más, se refleja, toda la divinidad de Dios se refleja en el ser humano. Cuando veo a un ser humano, estoy alegre de verte. No siempre la persona puede estar en ese humor para recibir con alegría interna al prójimo. Pero por lo menos, aunque estés el humor zift, por lo menos sonríe. Beseber panim yafot. Beseber panim yafot quiere decir con cara alegre. Así Pirkei Avot nos recomienda. ¿Por qué? Porque todas las personas del mundo, todas las personas del mundo están hambrientas y sedientas de una sonrisa. Todas las personas del mundo necesitan que alguien le sonría. Y aunque tú, imagínese una persona que viene un pobre, se está muriendo de hambre. Está muriendo de hambre. Y dice, me das pan para comer, me voy a morir de hambre. Dice, es que no estoy inspirado ahorita para darte pan. Cuando me inspire, que me inspire y que me eleve, ya no va a haber a quién darle, ¿verdad o no? Así es, ¿verdad o no? Si la persona supiera que alegrar al prójimo es darle de comer, es salvarle la vida, darle un minuto más de alegría al prójimo es como darle de comer a un pobre, no diga cuando estoy inspirado voy a alegrar a los demás, no. Inspirado o no inspirado, si no lo alegra se va a morir el otro. Ah, no se va a morir, ese minuto se le murió. Si él estuvo triste, ese minuto se le murió. Y si tú lo alegraste, lo reviviste a esa persona. La Gemara trae más ejet, creo que a Julín. Había un jajam que caminaba con el Yahu Anabí, tenía amistad con el Yahu Anabí. Entonces un día le preguntó, ese jajam al Yahu Anabí, le dijo, dime, ¿quiénes son las personas que tienen Olam Haba? ¿Quiénes son las personas que tienen Olam Haba? Entonces le dijo el Yahu Anabí, fulano y mengano, que están en la colonia tal, seguro que tienen Olam Haba. Entonces este jajam se fue volado con esos, a ver cuál es el secreto. Dijo, ¿ustedes rezan todos los días? No, a veces en la casa, así. ¿Ponen tefilín? Sí, nada más, pues, shema y rápido y ya. ¿Estudian Torah todos los días? No. ¿Esto qué hacen? ¿Religión? ¿Respetan? ¿Kosher? Pues ahí nomás, más o menos, caliente, frío, medio caliente, tibio. Así, tevilá, galá, plástico, así. No, medio todo. Como hay gente aquí que dice, normal. Normal, eso es anormal. Normal es cuidar todo estricto, pero es normal. Ok. Entonces, se acercó y le dijo, oigan, ¿ustedes qué hacen? ¿A qué se dedican? No, tenemos trabajo, negocio, normal. ¿Cómo puede ser? A mí me dijo Leao Naví que ustedes. Dicen, no, nada. Ah, sí, hay una cosa. Nosotros dos tenemos una idea. Cada vez que vemos a una persona de mal humor, lo perseguimos, lo corremos, lo agarramos, empezamos a contar chistes hasta que se pone de buen humor. Eso lo tenemos como, es parte de nuestro trabajo y no cobramos nada por eso. Así nos gusta contarle chistes a la gente. Le dijo Eliyahu Anabí, estas son las personas de Olam Haba. ¿Por qué? Estas personas saben por qué tienen Olam Haba. Porque estas personas están haciendo resucitación de vidas cada segundo y segundo. Una vida apagada, una vida de mal humor no es vida. La persona que está triste está muerto ese minuto. Cuando alguien viene y lo alegra, lo está reviviendo. Entonces estas personas cada día estaban reviviendo. Revivían más gente. Olam Haba directo. Eso es Pirkei Avot. Pirkei Avot nos enseña muchas moralejas. En la segunda Mishnah de Pirkei Avot dice así. Al Shlosha Devarim, sobre tres cosas, a Olam Omed, el mundo se sostiene. Hay tres columnas que sostienen al mundo. A la Torah, a la Abodá, Val Gemilut Hasadim. Por el estudio de la Torah. La Torah es la base de la ciencia, la base de la filosofía del mundo. De todas las religiones está dentro de la Torah. La Torah, el estudio de la Torah. A la Abodá. ¿Qué es Abodá? No, Abodá, Korbanot. Abodá ta Korbanot. El trabajo de los sacrificios de los animales traían. Val Gemilut Hasadim. Y por hacer favores, ayuda social. La ayuda social. Entonces, esta Mishnah, hoy en día dicen que el rezo es sustituto, ya que no hay sacrificios, no hay Bet HaMikdash, el rezo es sustituto a los korbanot. Pero básicamente la Mishnah se refiere a los korbanot. Todos entendemos que Gemilut Hasadim, ayuda social, es una columna muy fuerte en el mundo. Si en el mundo no habría ayuda de unos a los otros, cada quien sería muy peligroso. Entonces es una columna muy fuerte de ayudar, ayuda social, Gemilut Hasadim. El estudio de la Torah también, porque no hay peor pecado que la ignorancia. No hay peor. A veces yo digo, ¿cómo puede ser un niño tiene estudiando 7 años en una escuela judía y el papá le tiene que rentar un maestro para que lo prepare para el tefilín? ¿Qué hizo 7 años en una escuela judía? No, es que no le sale, y después de un año con un maestro particular que costó miles de dólares, ¿sí? Se para el niño en la quinis a rezar, vejaya, im shamoach, tishmehu, el mizvote. No le salen las palabras, no salen las frases. No hay peor pecado que la ignorancia. Hay gente que dice, no, fulano no es malo, nada más es ignorante. Yo no sé qué es peor. No sé qué es peor. Quizá es preferible no ser ignorante. La ignorancia es un pecado gravísimo. ¿Por qué? El hombre, entonces, ¿para qué eres un ser humano? Sino para estudiar y para saber. Entonces, el estudio de la Torah es muy importante. Muy importante que los hombres estudien la Torah y las mujeres estudien lo que deben de estudiar, que les corresponde a ellas. Lo que no entiendo es qué tan importante es korbanot, sacrificios. Se traía un animal, un borrego, se degollaba, sacrificaba misbeach. El mundo, yo puedo entender que es una misba de traer korban, ok, hay 613 misbot, hay tefilín, hay shabbat, hay kasher, hay una misba de traer korbanot, es una misba, no la entendemos, pero la hacemos igual. Pero que me lleguen a decir que el mundo se sostiene sobre esa misba, eso se me hace muy difícil de entender. Yo puedo entender que la tefilá sí es una base primordial en la vida del mundo. La tefilá, el rezo, la comunicación, korbanot, a tal grado que hasta hay gente que no entiende y dice, ¿qué es eso? Un animal, jazito, pobrecito, lo degollan, lo queman, lo incineran. Como que no, hasta no tenemos entendimiento para entender qué beneficio. Pero de ahí a que sea la base del mundo, la base de todo, es algo muy difícil de entender. Vamos a tratar esta noche de explicar qué tan importante eran los korbanot y vamos a tratar de entender que hoy en día, aunque no tenemos korbanot, podemos tener algo que sustituya a los korbanot. La Gemara dice, Bisman shebet amigdash kayam, en el tiempo que el Beit HaMikdash existía, Mizbeach mejaper, el Mizbeach, el altar, donde sacrificaban los animales, hacía capará por Am Israel, perdonaba los pecados y acercaba al pueblo de Israel a Dios. Hoy en día, que no tenemos Mizbeach, ¿qué mejaper? No, la Gemara dice otra cosa. Shulhano sheladam mejaper ala. La mesa de la persona, la mesa servida, la mesa donde uno come, mejaper ala. Es en vez del mizbeach. Sheneemar, como dice el pasuk, zea shulhan asher lifnei Hashem. Esta es la mesa que está delante de Dios. La mesa, hoy en día la mesa, quiere decir, en pocas palabras, que antes los Kohanim eran hombres, y ahorita las Kohanim son las mujeres. Las mujeres, las que traen la mesa, la comida, son las que traen el sacrificio a Dios. Así está escrito en el Talmud. Algo pele, no es muy difícil de entender. Cosa que ninguna religión del mundo lo puede aceptar. En todas las religiones el comer es una cosa rápida y que no es algo... No hay korbanot, no hay sacrificios, no te preocupes. Haz buenas comidas, haz buenos manjares, prepara unas comidas y estás haciendo un sacrificio a Dios. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la relación? ¿Y el mundo se sostiene? Depende, si pusiste una mesa buena, la columna está más fuerte de mármol. Si pusiste una mesa más o menos, la columna está débil. Si a tu esposo le hiciste una cena, nada más un confres con leche, pues la columna está de caña. ¿Sí? Si pusiste, la columna está delgadita. De acuerdo a cómo prepares la comida, es el tamaño de la columna que sostiene al mundo, una de las tres columnas que sostiene al mundo. Claro que si tu esposo te reclama, oye, el tamaño de tu columna está así, tú dile, ¿y la tuya? ¿Hoy estudiaste Torah? ¿Cuánto estudiaste? También estudiaste así. Pues así de ese mismo tamaño está la otra. Sí, pues si las tres columnas van a estar así, se va a derrumbar todo, ¿verdad o no? Por eso la persona tiene que tener las tres columnas fuertes. Torah, estudio de Torah, el hombre que se dedique a reforzar la columna de la Torah, la mujer que se dedique a reforzar la columna de Abodá, de los korbanot, sirviendo buenas mesas, y entre los dos juntos, la tercera columna de Gemilut Hasadim, que todo el hogar sea un hogar para poder dar, no para poder recibir. Que el hombre se case para dar a la mujer y la mujer para darle al hombre, y los dos juntos para darle a los hijos, y toda la familia junta para servir al mundo lo más que se pueda. Esa es la formación del hogar. Volvemos otra vez a la pregunta. Se oye muy bonito, muy agradable, de que las mujeres se hicieron de repente Kohanim Gedolim, qué padre, ¿verdad o no? Pero se oye irracional, se oye ilógico. ¿Qué tan importancia tiene la mesa que puede ser una de las columnas que sostienen al mundo? ¿Cuántas preguntas llevamos? ¿Ah? A ver, primera pregunta, ¿por qué los korbanot son tan importantes? Segunda pregunta, ¿por qué la mesa de la persona es tan importante que puede sustituir a los korbanot? ¿Cuál es el punto en común? Tercer cosa. ¿Pero por qué es como mis viajes? Esa es la pregunta. Tercer cosa. Está escrito por las verajot, puede ser por libre Torah, por la satisfacción de quién.
De las personas
al comer. Puede ser. Si se me ocurrió ahorita que están diciendo la persona en la mesa, puede cumplir las tres columnas juntas. Si en la mesa estudian Torah, también dicen libre Torah y hay una columna de Torah. La comida es abodá, y si uno tiene huéspedes y visitas y invitados, bienvenidos a Hasadim. Mejor, es buena idea, me gustó la idea también. Ok. Entonces, llevamos dos preguntas, ¿ok? Tercer pregunta. Está escrito en el Talmud que antes de Noaj, estaba prohibido que el ser humano consuma carne. No podía comer carne. A Kadosh Baruj Hu le permitió a Adam Arishon comer solamente verduras. Quiere que sea. ¿Por qué? Pues el animal jazito tiene derecho a vivir también, tiene vida. ¿Quiere vivir? Déjalo vivir porque lo vas a matar para comértelo. Así dicen muchos vegetarianos. ¿Sí? Yo estaba una vez, estuve en mi casa un huésped, no sabía que era vegetariano, y trajimos el pescado, el hijo de Chambat, así enterito, ya saben cómo trae. Bonito, así rico, un huachinango así grandote. Dice, ¿cómo Hazit, pobre pescado, por qué no lo dejaron vivir? ¿Cómo voy a comer yo algo? me quitó las ganas de... Pues, pachutes, ¿verdad? Que está equivocado esa persona. Y él no comió nada más, ensaladas, verduras, como comen las vacas, pepino y todo lo que comen. Después de quizá antes de Adam Arishon, eran después del diluvio, cuando Noah salió de la Teba, le dijo a Hashem, todos los animales pueden comer, porque había más animales después del diluvio o antes del diluvio. Menos. Si después se murieron todos, quedaron 7 de cada uno. Kadosh Baruj Hu le dijo, pueden comer carne, ahora les doy permiso de comer carne. Algunos vegetarianos dicen que esa fue una de las maldiciones del diluvio, que se le permitió comer carne. Pero nosotros tenemos que entender, según la Torah, cuál es la ideología de esto. ¿Por qué antes se le prohibía comer carne? ¿Y por qué después se permite? ¿Es bueno comer o no es bueno comer? Tercer pregunta, ¿ok? ¿Por qué antes del diluvio era prohibido comer carne y después del diluvio se permitió comer carne? Cuarta pregunta. Los korbanot, los sacrificios que estaban en el Bet HaMikdash, se acompañaban a los korbanot con minja. ¿Qué era minja? Era un korban de harina y aceite. Harina y aceite. Se mezclaba, se sacrificaba unas masas, unos panes, algunos eran fritos, algunos eran... Había varios, mahabat, maheshet. Está escrito en la Torah que todos los korbanot de harina tenían que ser de harina de trigo. Harina de trigo refinada, solet nekia, lo más refinado que hay. Lo mejor que hay de la harina tiene que ser para Dios, para Hashem. Un solo, no se podía traer de cebada. ¿Por qué no se puede traer de cebada? Cebada es comida de animal. ¿Cómo le traes a Dios comida de animal, barminan? No es correcto. Un solo corbán se traía, un corbán, no digo un solo porque luego vamos a ver que había otro. Un corbán se traía de cebada. ¿Cuál era el corbán que se traía de cebada? ¿Cuál? Muy bien. Una mujer sota, una mujer infiel, que el esposo la sospechaba con bases a sospechas de que se juntó con otro hombre, después de haberla advertido, entonces la traían al Bet HaMikdash y hacían una prueba de fuego para esta mujer, y ella antes de esa prueba tenía que traer un sacrificio, un corbán, tenía que traer un sacrificio. Entonces el sacrificio era corbán de harina de cebada. Harina de cebada. ¿Por qué traía la harina de cebada? Dice la Gemara, porque ella actuó como un animal. Los animales son promiscuos. Los animales no tienen pareja. Ella actuó como un animal. No merece traer comida de un ser humano. Tiene que traer comida de animal. Entonces preguntan, ¿quién dijo? Si todavía no salió la prueba todavía. ¿Quién dijo que ella actuó como un animal? El hecho que la mujer da lugar a sospechar de esto, ya es conducta animal, aunque no haya hecho nada. Si la mujer estuvo en un cuarto con un hombre, como es el caso de Sotá, aunque no haya hecho nada, y después de que el esposo la advirtió, ya es un acto animalítico. Y ya no merece traer comida de seres humanos. ¿Okay? Ya no es el tema ahorita, es un tema aparte. Está escrito en la Torah. Por eso trae corbán de cebada. Hay otro corbán de cebada. Otro. ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda? Uno más. Corbán a Omer. El corbán del Omer, el corbán que se traía en Pesaj, el segundo día de Pesaj, se traía un sacrificio que se llamaba corbán a Omer. Ese sacrificio era de cebada, sorry. Únicamente dos sacrificios de todos los cientos que hay se permitía y se debía traer únicamente cebada. El de la mujer infiel, sospechosa de infiel, y el corbán que se traía en Pesaj. ¿Qué pasó? ¿Alguien fue infiel en Pesaj? Barminan, todos limpiamos para Pesaj, muy bien. ¿Cuál es la idea? Esa es la... ¿Qué número llevamos?
La cuarta
pregunta de la noche. ¿Por qué? Entonces, a ver, vamos a sintetizar las cuatro preguntas. Primera pregunta, ¿por qué es tan importante los sacrificios en el Mizbeaj? Que el mundo se mantiene, una de las columnas del mundo son los sacrificios. Segundo, ¿por qué la mesa de la persona puede sustituir a los sacrificios? Tercero, ¿por qué antes del diluvio se prohibía comer carne y después se permitió? Y cuarta pregunta, ¿por qué el corbán del Omer, el corbán de Pesaj, era igual que el corbán de una mujer infiel? ¿Qué nos viene a enseñar esto y cuál es el mensaje que está escondido aquí? Vamos a pasar a las respuestas.
No,
a votar.
La idea de que
este corbán de sí, sí, pero traían sin agua, calí, lo traían tostado, sin agua. Lo cuidaban, como matar shemurá, lo cuidaban de que no se moje. En estos días que se aproximan, se celebran varios acontecimientos de las últimas décadas, lo que fue el Holocausto, lo que fue la Shoah. Hay un día especial que se conmemora los fallecidos en la Shoah. Nosotros no entendemos por qué escogieron esas fechas, no tiene tanta explicación, pero no interesa. De todos modos, sí es bueno que de vez en cuando la persona recuerde y que trate de tomar el mensaje. Todavía no han sabido la gente qué mensaje tomar de la Shoah. No han sabido, hacen conferencias y dan vueltas y vueltas y no han sabido tomar el mensaje correcto. Y ahorita no me jacto de entender esas cosas ni tampoco de... Pero parte de un mensaje. Hace unos años leí un artículo en un periódico en Buenos Aires que dice, al final del periódico, se llama Divúlguelo. Así, cosas interesantes, chiquitas, divúlguelo. Decía así, el hombre antiguo, atrasado mental, algo así, una expresión así, creía que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra y que la Tierra era el centro de todo el universo y que el hombre era el centro de la Tierra y que todo lo que había en el mundo era para servirlo a él. Divúlguelo. Entonces yo cumplí con la misvá y lo divulgué. Me tocó dar una de las ya una conferencia ahí. Y dije, voy a cumplir con la misvá que dice el periódico, divúlguelo. Pero voy a aumentar algo a esto. Desde que el hombre dejó de creer que él es el centro del universo, perdió su categoría humana y se transformó en una bestia y un animal. Y llegó a hacer actos que ni las bestias lo hacen. Es algo impresionante. Leí en unos libros de Goim, unos libros, cuando llegaba un filósofo a una ciudad, un científico, un madaán, un gente de sabiduría, de filosofía, cuando llegaba a la ciudad, leía un libro, cuando llegó Platón, toda la ciudad salía a recibirlo. Toda la ciudad, huelga, cerraban los negocios, ¿por qué? Llegó fulano de tal, llegó el filósofo, a ver, y se apretujaba la gente, a ver, una palabra de filosofía, a ver qué dijo, qué no dijo, qué aprendemos. Mensaje, la gente buscaba ciencia, inteligencia. Hoy en día entra un filósofo al país, ¿alguien se entera? Pero cuando entra un boxeador o un jugador de fútbol, sale en la primera plana del periódico, ¡ah, que tiene músculos! El elefante tiene mejores músculos que él. Y el león tiene más músculos que él. Cuando llega un artista que tiene belleza, el pavo real es más guapa que él, que ella. Así dicen, si la persona quiere buscar cosas físicas en el reino animal, vas a encontrar mucho mejor que el ser humano. Pongan atención, Rabotai. Desde que el hombre dejó de sentir que él es el centro del universo, dijo, no, yo soy una criatura más. Antes era chango, mi abuelito era gusano. Me contó, ¿ustedes se ríen? Me contó una persona, ayer me contó una persona que venía de Miami, después de Pesach estuvo en Miami, venía en el avión y se sentó al lado, estaba él con su novia y al lado de una judía paisana. Y así que ella no cree que lo que la evolución, que el chant, que tal. Entonces, él empezó a decir que no, que todos somos hijos de Dios y así. Y la otra que no, que la teoría, que la evolución, que tal. Y así, que el mundo, que explosión, todas esas cosas raras. Pues, entonces, él ya se fastidió, este muchacho joven. Él no es religioso, pero tiene fe. Se fastidió de que vio que no, que como que la otra hablaba tonterías. Dice, hay veces que hay, así dijo Hazon Ish, lástima de las frases pintorescas que vienen a verificar la falsedad. A veces te dicen frases que no sabes contestar, pero nada más es un juego de palabras. Un juego de palabras. Con ese juego de palabras ya te convencen. Como dijo una vez una persona, una frase interesante. Dice, si en mi bolsa, que tú no la puedes tocar, yo sí la puedo tocar, la tuya que tú la puedes tocar, no es con más razón que yo la voy a poder tocar. Si mi bolsa que yo sí la puedo abrir, que tú no la puedes abrir, yo sí la puedo abrir. La tuya que tú puedes, no es con más razón que yo voy a poder. Escaló a Homer, fíjense, es mucha lógica. Es una lógica de frases nada más. Entonces esta señora, así también tonterías, él se cansó y le dijo así. Dijo, ¿sabe qué? Pues usted tiene razón. Usted vino del mono y yo vine de Dios. Se enojó la señora. Se enojó durísimo. Y él dice, ¿por qué se enoja? Si es lo que usted estaba diciendo, si usted está admitiendo que el hombre vino del mono, ok, usted vino del mono y yo vengo de Dios. Si usted piensa como chango, vino del chango. Y si yo pienso como ser humano, vine de Dios. Se enojó. Y también la novia de él se enojó. ¿Por qué te peleas con la gente? ¿Por qué esto? ¿Qué tienes que...? Dice, pues ya. Dice, sí. Dice, ¿cómo puede ser? Ponga atención, Rabotai. Cuando el hombre cree que el ser humano es una criatura más sobre la tierra, hay perros, hay changos, y hay changos más amaestrados, y hay más negritos, más güeritos, ¿no? Hasta que llegas al presidente Clinton. ¿Sí? Así. Cuando el hombre cree así, entonces yo les voy a contar una película que vi. En Tisha B'Av, cada año en Tisha B'Av, yo iba a Yad Vashem. Yad Vashem es el museo del holocausto que está en Jerusalén, en Arerzel. Íbamos ahí un grupo de Bajurín, porque no había lo que hacer, no se puede estudiar Torah. Y dijimos, vamos a ver fotos que entristecen a uno, que dramáticas, y pasan una película del holocausto. Impresionante la película, de veras impresionante. Pero antes de la película, antes que empiece, ¿cómo empieza? Empieza una selva, como un león, agarra a su presa, lo deshace y se lo come. Dice, esto todavía es natural. Luego como otro ave agarra un animal, agarra un ave a una gallina, la despedaza toda, así con crueldad, y se la come. Dice, esto todavía es la naturaleza de la vida. Así es la naturaleza en la selva. La naturaleza es que el más grande se come al más. Así no tienen libre albedrío los animales. El león, su comida son sus presas. Esa es su comida. Dice, pero esto es natural. Estas brutalidades son natural. Si fuera que nos contaban que un pueblo indígena de África, del sur de África, lo hizo, tampoco lo hubiéramos aceptado. Dijimos, ¿cómo puede un ser humano llegar a hacer esto? Pero ¿de quién lo cuentan? ¿De quién lo cuentan? A tal grado es increíble, a tal grado, que ya hay gente que lo niega. ¿Pero por qué lo niegan? Porque no pueden creerlo. Eso no puede ser. No puede existir eso. De que un ser humano haga que un doctor Mengele, profesor de la universidad, que agarre seres humanos y haga las cosas que hizo, no se puede creer. Van mirando. No quiero contar ahorita cosas para no angustiar y deprimir. Para votar, pongan atención. Pongan atención. Dicen que Hitler, en su casa, es impresionante, tenía un criadero de animales. Le gustaba mucho ayudar a los gatitos, a los conejitos, a los perritos. ¿Así dicen? ¿Sí? Hoy en día, ya saben que en Inglaterra hay panteón de perros. No sé si en México también ya hay. Panteón con Maceba. Aquí está enterrado mi querido, este nació tal fecha. ¿Ustedes no lo creen? Vayan y véanlo. Son cosas sabidas. Panteón de animales. Jazdito el animal. Tanto tiempo convivimos juntos y tal. Hay gente que, así es, en Europa hay gente que no trae hijos, pero tiene un zoológico en su casa. ¿Sí? Hijos no pueden mantener. Hijos no pueden mantener, pero animales sí. ¿Y qué es más caro, hijos o animales? La única diferencia son las colegiaturas. Pero la comida de animales es carísima. Ah, ¿también hay escuela? Está bien. Eso no lo sabía. Eso ya es Hedush. Rabotai, ustedes se ríen. Aparentemente el hombre se está volviendo más piadoso. No es cierto. Es al revés. Desde que el hombre se siente parejo al animal, dice, si puedo degollar a una gallina, ¿por qué no puedo degollar a una persona? Si puedo matar a un gato, ¿por qué no? A un cordero, ¿por qué no puedo matar a unos judíos que me están molestando, que me están estorbando? Ese es el secreto, Rabotai. Desde que el hombre, cuando el hombre creía correctamente que él era el centro del universo. Vamos a analizar hace 2000 años. Platón, un goy. Toda su vida estaba dedicada a la jojma. A la jojma. Fue goy, pero se dedicó a la jojma. No le interesaba todo lo que es material, o sea, la comida, hay cosas. Jojma, pura jojma. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué la gente valoraba eso? ¿Por qué? Decían, a ver, si yo me creo que yo soy lo más importante de todo el universo, todo el universo está para servirme a mí, los animales me sirven a mí, el caballo para montar, el burro para cargar, la vaca, el toro para arar, los animales para comer, la gallina para comer, los pescados, todo, ¿por qué? ¿Qué derecho tengo yo a comer carne animal? ¿Qué derecho tengo? Hay una diferencia. ¿Qué diferencia hay entre el animal y el ser humano? ¿Qué diferencia? Una sola. Que el animal no tiene cerebro y yo sí tengo cerebro. ¿Ok? Entonces, cuanto más inteligente soy, cuanto más sabiduría tengo, más ser humano soy. Y cuanto menos inteligencia tengo, más animal soy. Entonces, si yo quiero, por eso la gente respetaba a los científicos, a los filósofos, porque veían que este es lo máximo de la perfección. Porque si todo lo que marca la diferencia entre un animal y un ser humano es la inteligencia, el cerebro, entonces cuanto más inteligencia hay, más ser humano es. ¿Ok? Pero cuando el hombre empezó a decir, no, venimos del chango, venimos de esto. El chango sabe dar golpes, el boxeador también sabe dar golpes, y a eso es lo que vale, saber patear, saber pegar, saber golpear. Entonces, ¿qué pasa? No es que el ser humano elevó al animal. Si fuera así, todavía estaría bien. El ser humano bajó a sí mismo hasta que se vio parejo al animal. Y es como dijo este muchacho a esa señora. Si usted siente que viene del chango, usted viene del chango. Porque ella se puso en ese nivel. Ella se bajó al nivel del chango. No es que subieron al chango y hicieron un ser humano. Al revés. Y sí está escrito. Está escrito, eso es algo que mucha gente no lo sabe, está escrito en la Torah. Que hubo cierto país que estaban tan corruptos que Dios los castigó y se convirtieron en changos. Sí está escrito. Entonces la Torah dice al revés. Hay changos que vinieron del ser humano. Hay seres humanos que se corrompieron a tal grado que llegaron a ser changos. ¿Pero que un chango sea un ser humano? Eso no existe. Mi abuelito no era un chango. Mi bisabuelo tampoco. Ah, porque me dijo él, que la señora dijo, me estás ofendiendo. Le dije, tú hubieras dicho, usted me está ofendiendo a mí. ¿Qué me está diciendo? ¿Que mi papá era un chango? ¿Que mi abuelito era un chango? ¿Qué? ¿Qué diferencia hay si te lo dice a una generación, a dos, o a tres, o a 10? Te están ofendiendo a tu familia. Tu apellido ahorita te llamas Mr. Chango, Mr. Chimpancé. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Me estás destruyendo mi prestigio. Ok. Rabotai, vamos a avanzar un poquito más. El secreto del éxito o del fracaso de la humanidad está en un punto. Cuando el hombre llega a entender, la persona llega a entender la diferencia que hay entre él y el animal? Cuando el hombre marca una diferencia astronómica entre él y el animal y dice, ¿cuál es la diferencia? Que yo tengo esto. En ese momento el hombre está en buen camino. Y cuando el hombre empieza a decir, no, yo soy un animal que camina en dos patas, entonces puede llegar a ser lo que hizo Hitler. Antes del movimiento nazi, ya empezó el movimiento en defensa de los seres, de los animales, y criar gatos y criar perros. Y ya es, ¿dónde empezó eso? ¿Dónde empezó? En Alemania. Pregunten, chequen la historia. ¿Dónde empezó todo ese movimiento? Igud Tzar Bale Haim, movimiento para proteger al animal. No es que quieren apiadarse del animal. Es que ya perdieron la... ¿Ya protegiste a todos los seres humanos de la Tierra para empezar a proteger al animal? Si tú quieres y tienes ganas de ayudar, ábrate niños desamparados de África, tráetelos a tu casa, y en vez de criar gatos, cría seres humanos. No, es que no. Es que el hombre bajó tanto de categoría a que ya se ve igual parejo al animal. Cuando llega así, el hombre perdió todo. Perdió las riendas, perdió todo. Ahora vamos avanzando, Rabotai. Cuando traían un corbán, cuando traían un sacrificio, ¿cuál era la idea del sacrificio? Está escrito que cuando sacrificaban un animal, un cordero, eso hacía capara. ¿Qué hacía capara? La persona que traía el cordero tenía que pensar, todo lo que le están haciendo al cordero me lo tendrían que haber hecho a mí. Y en vez de hacérmelo a mí, se lo están haciendo al cordero. Y con eso hacía teshuva. Yo tengo una pregunta. Si me lo tendrían que haber hecho a mí, ¿por qué se lo hacen a él? Otra vez. Uno trae un corbán. Lo que le están haciendo al animal, lo tenían que haber hecho a ti, ¿por qué se lo hacen a él? Cuando traen la gallina en Kippur, dicen, lo que le hacen a la gallina tenían que tocar a nosotros. ¿Por qué la gallina? ¿Jazita qué hizo? ¿Qué diferencia hay? Justamente, si no me lo hacen a mí, quiere decir que no me lo merezco. Entonces, ¿qué tipo de teshuva es esa? Pongan atención. ¿Sabes por qué se lo hacen a la gallina? Porque la gallina no es un ser humano. Y tú eres un ser humano. A un ser humano no le van a quitar la vida. A un animal, ¿sin qué diferencia hay? Es que el ser humano tiene inteligencia, tiene intelecto y la gallina no. Ah, entonces quiere decir que todo lo que yo valgo es por esto. Cuando la persona llega a la conclusión que lo que vale es por esto, ya no hace pecados. Los pecados vienen por esto, de la parte animalítica. Cuando una persona, la Gemara dice, Bishlosha de Barim, en tres cosas, el hombre se compara al animal y en tres cosas se compara a un ángel. Come y bebe como el animal. Procrea sexualmente como el animal. Y hace sus necesidades, sus desperdicios, sus desechos como el animal. Tres cosas como el animal. Y tres cosas como los ángeles. Camina erguido como los ángeles. Piensa como los ángeles. Y habla la Shona Kodesh, habla en el lenguaje hebreo, que es el idioma de los ángeles. Entonces una persona que tiene tres acá y tres allá, está parejo, es medio animal y medio ángel. Una persona que tiene tres de animal y dos de ángel, ya es más animal que ángel. Y si tiene tres y uno, y si tiene tres y cero, hay gente, vayan a los circos, van a ver hombres que caminan en cuatro patas ya también. Ya de todo están haciendo. El hombre ya quiere, sí, compararse. Rabotai, pongan atención. La persona, la base de toda la vida es uno. Cuando tú estás haciendo una acción, tienes que pensar, ¿esta acción que estoy haciendo ahora es una acción humana o animalítica? Si es animalítica, hazla rápido y ya olvídate de ella, no hables de ella. Dijo una vez un jajam, con perdón de ustedes, ¿vieron alguna vez alguna persona que dice, hoy, con perdón de ustedes, hoy fui al baño y la cantidad que hice? Con perdón de ustedes, pero no, da pena de hablar, ya, pero no dicen. Así tendría que darle pena a la persona de hablar de la cantidad de comida que comió. Pues es lo mismo, es animal. Había jajamín que cuando comían se tapaban. Así. Porque dice, ¿por qué en el baño uno se tapa? También cuando uno come se tiene que tapar. Es un acto animalítico. Le tendría que dar pena a la persona de esos actos. Cuando una persona está estudiando, está haciendo algo espiritual, está ayudando al prójimo, está haciendo un favor, está haciendo una labor social, eso es humano, soy un ser humano. Procrear también, se hace a escondidas. No se hace en público, se hace a escondidas. Tiene sus reglas también. Rabotai, lo que les estoy diciendo hoy es algo revolucionario. Antes de que la persona llegue a ser religioso, antes de que llegue a recibir la Torah, tiene que entender una cosa, una sola cosa. La diferencia que hay entre el hombre y el animal. Está escrito que por qué Dios creó al ser humano al final de toda la creación, el día sexto. Hay dos explicaciones. Dice así. Si él fue tzadik y llegó a ser un ser humano perfecto, le dicen, tú eres lo principal de la creación, tú eres lo más importante de la creación. Y si él fue un hombre imperfecto, o llegó muy bajo y se corrompió, le dicen, ¿quién te crees? El mosquito fue creado antes que tú. Yetush kadamja. El mosquito, el mosco, ese que vuela ahí, ese fue creado antes que tú. ¿Tú quién eres? Entonces yo no entiendo. Entonces el hombre está, es más que el animal o menos. Dice así, dice el Mablo, es así. El alma. Antes que tú. Si toda tu vida es espiritual, tú fuiste el primero. Si toda tu vida es tu alma, el alma fue creado el primer día, es lo más importante. Si toda tu vida es cuerpo, ¿tu cuerpo qué vale? No, yo tengo un físico, ve a ver la selva, el físico es mucho mejor que los tuyos. Eso es. ¿Qué aumentaste tú en el mundo? Si la persona cree, al ser humano que cree que a este mundo vino a comer, a dormir y a tener placeres sexuales, hay una pregunta sencilla. ¿Para qué Dios te creó? Te hubiera hecho un gatito. Los gatitos comen, duermen y disfrutan del sexo más que el hombre y la mujer. Mucho más. No tienen preocupación, no se pelean. No hay que, no me preparaste la cena, me preparaste la cena, la comida. Una semana no nos hablamos, dos semanas. No hay que depende de otro, que tiene dos, que tiene tres, que se fue con otro, que se fue con otro. No hay. Los animales, físicamente, materialmente, la pasan padrísimo. Yo les conté ahorita, no hay tiempo. Como un gatito estaba disfrutando en Cuernavaca, en la alberca, yo lo vi, se asoleaba, no tuvo que traer arquitectos, ingenieros, no tuvo que trabajar para construir la casa, se van los patrones a México, ahí se forma la gata con sus seis hijos, se forman en el desayunador, en la terracita ahí, ahí los vi. Ustedes no lo creen, yo lo vi ahí en un conjunto ahí en Cuernavaca. Increíble. Luego me subí al CNIS a rezar, a hacer minjá, y estaba ahí tendido en una silla, el gatito así, relajado, güerito. ¿Se ríen? Real, real. Si tú viniste a este mundo, si tú crees que viniste a este mundo para pasarla bien, físicamente, materialmente, Dios se equivocó contigo en grande. Te hubiera hecho una burrita, o una gatita, una perrita, y la hubieras pasado mucho mejor. Te lo garantizo. 10 años de burra valen más que 120 años de una mujer o de una persona que se dedica más, disfruta mucho más. Entonces, ¿por qué Dios te hizo ser humano? ¿Por qué? Porque tú tienes algo especial que el animal no lo tiene. ¿Qué es? El intelecto, las obras de bien, actuar con inteligencia, hablar, alegrar al prójimo, ayudar, todas esas cosas que el animal no lo tiene. Entonces, si tú te dedicas a eso en la vida, tú dices, yo al mundo vine para eso, justificas, ahora sí vale la pena que Dios te hizo un ser humano. Vale la pena todo el sufrimiento de la vida humana para desarrollar el género. Pero si la persona deja de desarrollar el género, deja como está yo, hay gente que le dices, oye, ¿por qué? Yo así soy. Behemá, el animal, ¿por qué se llama Behemá? Ba-ma, en hebreo, ba-ma. Lo que hay en ella es lo que hay. El animal como nace, muere. ¿Hubieron ustedes algún animal que se perfeccionó, que se hizo más bondadoso, que se hizo más... No hay, el animal nace y muere igual. Aquel que dice así soy... hubiera hecho Dios una gatita, otra vez la pregunta. ¿Para qué te hizo ser humano? ¿Para qué yo así soy? Ser humano se perfecciona constantemente. Cada día más ser humano. Cada día más intelecto. Esa es la caridad. Entonces vamos a contestar las cuatro preguntas, a ver si se contestan. Primero, ya contestamos el corbán. ¿Por qué el corbán es tan importante? ¿Por qué es una de las tres columnas del mundo? Porque una de las tres columnas del mundo es que el hombre sepa la diferencia entre él y el animal. Cuando él trae un sacrificio a un animal... Dice, lo que le están haciendo al animal me correspondía a mí. ¿Por qué no me lo hacen a mí? Porque él no tiene intelecto y yo sí. Ah, entonces lo que vale de mí es esto. Entonces me voy a dedicar a desarrollar esto. Eso es la columna del mantenimiento del mundo. Esa es una columna, es una respuesta. ¿Cuáles eran las preguntas? A ver, señora Gilu. La primera pregunta, ¿cuál era? Esa es la primera. La segunda. Ah, bravo. Y el diluvio. Ahora vamos a contestar las dos juntas. Pongan atención, Rabotai. Antes del diluvio, Dios le dijo a Adán Marisón, tú puedes comer solamente verduras. Verduras, el ser humano el alimento, el ser humano eran verduras. Después ¿Qué pasó? El ser humano dijo, el hombre dijo, ¿por qué yo no puedo comer? ¿Por qué yo no puedo comer animales? Porque el animal es una vida. Entonces empezó a decir, bueno, pues el animal y yo, más o menos ahí se vamos. Yo soy un poco más inteligente que él, pero soy una criatura. Dice la Gemara, no fue decretado el diluvio hasta que no llegó el ser humano a una depravación homosexual tan grande que escribían actas matrimoniales de hombre a hombre. Sí, trae la Gemara al Talmud. Cosas impresionantes, impresionantes. ¿Por qué? El hombre llegó a ver qué hace el animal, lo que hacen ellos, haz tú. Igual, y cada vez, porque somos iguales. Acabó el diluvio, ya Dios salvó al mundo. Dijo, ¿cómo puedo hacer para que no venga otra vez el diluvio? Le tengo que decir al hombre que coma carne. Porque cuando está comiendo carne, dice, oye, como dijo aquel vegetariano, ¿por qué te estás comiendo jardito? No, la diferencia es que él no tiene intelecto y yo sí tengo. El animal quiere que el hombre lo coma. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Ya lástima que no hay mucho tiempo. El mundo está constituido de cuatro materias. Mineral, vegetal, mineral, vegetal, animal y ser humano. ¿Ok? Cuando riegan el campo, riegan la tierra con agua, el agua que es mineral. El agua se transforma en vegetal, subió de categoría el agua. ¿Ok? Cuando viene la vaca y come el pasto, ese pasto se convirtió de vegetal a ¿qué?
Animal.
A animal, subió de categoría. Y cuando la persona come esa carne, entonces ¿qué pasó? El agua, el mineral, el vegetal y el animal se transformaron en ser humano. Y cuando el ser humano dijo la verajá y lo enfocó hacia Dios, entonces todo desde toda la creación, entonces el animal está esperando que llegue a la boca de un ser humano. Entonces cuando la persona come carne, dice, ¿por qué yo como carne? ¿Quién soy yo para comerme a este pobre pollo y gallina que jadito estaba feliz de la vida y de repente decidieron matarlo para darle de comer a mí? ¿Sabes quién soy yo? Yo tengo esto. Eso es lo que justifica que yo coma el animal. Entonces, ¿cuándo estaba el Betamigdash? Los sacrificios que se traían al Betamigdash era una de las tres columnas del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre se daba cuenta de la diferencia entre el ser humano y el animal. Hoy que no hay Betamigdash, ¿cómo te das cuenta? En tu mesa. Cuando pones carne, pescado, pollo en la mesa y lo estás comiendo y dices, ¿por qué me como esto? Porque ellos sirven a esto. Ah, entonces esto es lo que vale. Esa es una de las tres columnas del mundo. Es lo que mantiene al mundo. Por eso después del diluvio, Dios la autorizó a comer carne para que el hombre constantemente se concientice qué diferencia hay del hombre al animal. ¿Falta alguna pregunta? A Corban HaOmer. Ponga atención, Rabotai. En Pesaj traían un sacrificio del Omer, cebada, un corbán de animal. En Shavuot también traía un sacrificio, tenía que ser de trigo. Se te alejen de trigo. ¿Por qué? Para decirte todo el trabajo de la persona de Pesaj a Shavuot, ¿cuál es? Cada día ser menos animal y más ser humano. En Pesaj salimos de Egipto, como haz de cuenta que somos animales en cierto nivel. Cada día de Sefirat HaOmer nos estamos puliendo. ¿Qué estamos puliendo? Puliendo nuestra categoría animalítica y cada día tratar de ser un poco menos de animal y un poco más de ser humano. Cuando tú comes como un yehudí, transformaste un acto animalítico en un acto. Cuando tú vas al súper a escoger y escoges de lo que te viene a la mano, es como el animal que va a la selva y escoge de lo que le viene. Cuando dices, no, esto no se puede, esto sí se puede, ya eres un ser humano. Ya ese acto de ir al súper lo transformaste de animal a ser humano. Ese es todo el trabajo de estos días, desde Pesaj hasta Shavuot. Tratar de marcar la diferencia de la, y por eso el holocausto, quizás Minas Shamayim salió. Según lo que estoy diciendo ahora, que el mensaje, uno de los mensajes, es que el ser humano cuando empieza a poner al animal a su nivel puede llegar a matar a seres humanos como lo hizo Hitler, quizá por eso tocó en estas fechas, para demostrarte. Y ahora viene la bomba de la noche. ¿Quieren oírla o no quieren oírla?
Sí.
Yo les dije que esto era revolucionario, pero aquí viene la parte revolucionaria. Hasta ahora también, el que se pone a pensar, lástima que no hay tiempo para traer ejemplos, se puede estar 2-3 horas trayendo ejemplos. Hace unos años estaba yo en Israel. En el verano hacía calor. Imagínense el calor que hubo aquí estos días. Más. Tel Aviv. Calor de agosto en Tel Aviv. Es algo insoportable. Nosotros teníamos vacaciones en la yeshiva. Yo era soltero, teníamos vacaciones en la yeshiva. Y vamos a la playa. Playa separada. La Torah permite la playa, claro. Es un mitzvá bañarse en la playa. Nada más la Torah prohíbe que un hombre vea mujeres en traje de baño. Hay playas separadas de hombres y de mujeres. Padrísimo. Muy, muy divertido. Nosotros nos educaron que así como un soldado, aunque no esté en función, tiene que llevar el uniforme. Es una ley. El soldado, aunque no esté en función, mientras están los 3 años, tiene que llevar para que recuerde que es soldado. Aunque se va a su casa el fin de semana, a pasar el fin de semana, tiene que tener la ropa de soldado y su... Nos educaron que a todo lado donde vas en las vacaciones, tienes que llevar tu uniforme y tu libro. Es tu pistola, tu ametralladora, es tu libro y tu esta. Entonces yo, aunque iba a la playa, me llevaba mi traje de baño y todo, pero me iba con mi saco, sombrero, normal. Subí al camión que lleva a la playa. Ya saben, ya se imaginan cómo iba vestida la gente Barminán. El chofer, de veras, el que estuvo lo sabe. El chofer, un yajash así grandote, tenía lentes cafés así grandotes, desnudo todo el cuerpo, menos un calzoncito así que Bekoshi se veía. Así como se los cuento, y díganme si no es verdad, el que estuvo sabe. El cuerpo todo así, lleno de pelos, parecía, si le tapabas la cara, parecía un oso. No parecía un ser humano, de veras, no estoy exagerando. Era algo café, todo café, café así duro de quemarse al sol, así como los osos, y nada más, y por si había duda de que es un ser humano, se tapó unos lentes así de grandes, para que de veras pueda parecer un chango o lo que sea. Estaba ahí el señor. Yo subo al camión, trato de cuidar mis ojos, de pago, y el señor me grita. Y de veras, era raro. Todos estaban en medio short, entonces. ¡Hey! Así me dice, ¡hey! ¿No encontraste un abrigo para ponerte? ¿Me ofendió o no me ofendió? Todo el camión estaba oyendo y matándose de la risa. Pero él no supo con quién se metió. Le dije, ¿sabes qué? Una de las cosas que diferencian entre el hombre y el perro es la vestimenta. Cuanto más ropa tengo, menos perro soy. Bye. Y todo el camión aplaudió. En otras palabras, le dije que es casi un perro. Nada más por el calzoncito, no es perro. Hay perros que ya van vestidos también. Rabotai, pongan atención. Cuanto más ropa tengo, menos perro soy. Pongan atención lo que estoy diciendo ahora, Rabotai. Una de las cosas que marcan la diferencia entre el ser humano y el animal es el cubrimiento del cuerpo. Cuanto más cubierto lo tienes, más ser humano eres. Y ahora viene la bomba de la noche. Pongan atención. No pongan atención, Rabotai. ¿Quién es más humano en la vida? ¿El género femenino o el género masculino? Piensen un poquito y luego contesten. Más ser humano. La Gemara dice así. Dice, vamos a analizar la materia prima. El hombre, ¿cuál es la materia prima del hombre? ¿De qué hizo Dios al hombre? De la tierra. Agarró tierra, que es animal, tierra, materia, tierra, y de eso hizo al hombre. ¿De qué hizo Dios a la mujer? De un ser humano que ya existía, de algo ya existente agarró al, ¿verdad o no? Entonces la materia prima de la mujer es mucho más superior a la del hombre. Por eso la mujer es mucho más intelectual que el hombre, y el hombre es mucho. El hombre es mucho más material. Miren, ¿por qué le digo que es revolución lo que estoy diciendo ahora? Por eso Dios encargó que el hombre se dedique a hacer mitzvot y la mujer que se dedique a la cocina. Por ser que la mujer es más espiritual y más intelectual y más interior, entonces ella se encarga de lo material para nivelar. Y el hombre que está materializado, que se dedique a lo espiritual. Para nivelar. Es algo impresionante, Rabotai, impresionante. Una mujer, cuando le traen un regalo, se fija más en el moño que en el regalo. ¿Es sabido eso? El moño y la presentación. Mira qué padre regalo. El hombre dice, a ver, ábrelo, a ver qué hay adentro. A ver, ¿cuánto vale? 20 pesos lo que me trajo. No vale. No, pero mira, ¿qué mira? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la idea? Esto yo lo oí una vez en una conferencia. ¿Cuál es la idea? La mujer se fija en lo que está, en lo que acompaña las, en el alma de las cosas. No le interesa la parte material, cuánto vale. Vale 20 pesos, 30. El detalle. El detalle es el alma de las cosas. Y el hombre lo que ve, así dijo una vez, dijo una psicóloga en Israel que da conferencias a mujeres, dijo, les voy a decir un secreto del éxito en el matrimonio. Cuando le quieres pedir algo a tu marido, un secreto les voy a decir. Con el hombre no se puede hablar con el estómago vacío. Primero le llenas su estómago y luego le pides lo que quieres. Mientras tiene hambre, no hay con quién hablar. Así es el hombre. La mujer puede aguantar hambre y puede pasar. Muchas veces se le olvida de comer bichlal. La mujer es más intelectual, más espiritual por naturaleza que el hombre. Por eso Dios dijo, tú dedícate a lo material. El hombre es más material por naturaleza, tú dedícate a lo espiritual. Es el... Ahora esperen, ahora viene la revolución. Todavía no llegó la revolución. Hoy, por dejud de ustedes, entendí por primera vez por qué es tan importante el tzniut en la mujer.
Yo nunca sabía.
El tzniut, el recato. Yo siempre pensé que por qué la mujer tiene que cubrirse. ¿Por qué? Para no llamar la atención de los hombres. Y tiene algo de cierto también, tiene algo de cierto. Pero entonces, según esto, una mujer que no sale a la calle, que no la ven hombres, no tiene que cubrirse. La Gemara trae que le preguntaron a una señora, ¿por qué tuvo zehut que 5 de sus hijos llegaron a ser sacerdotes supremos Kohanim Gedolim? 5 de sus hijos, ¿por qué? Porque dice que ni las paredes de su casa vieron su cabello. Cuando se bañaba, tenía 2 muchachas que le tapaban con una sábana para que las paredes... Ni un hombre la va a ver. Si las paredes la están viendo, no está despertando el interés de ningún hombre. Si está bañando en la tina, cerrado. ¿Qué puede tener Rabotai hoy? Es una revolución lo que estamos diciendo hoy. ¿Por qué es tan importante el recato en la mujer? Por ser que la mujer es lo máximo de la espiritualidad que hay en el mundo. Y por ser que lo que marca la diferencia entre el ser humano y el animal, una de las cosas que marcan la diferencia es el estar cubierto o descubierto, la mujer se debe cubrir más que el hombre. ¿Por qué? Porque tú eres más humano que el hombre. Y cuanto más humano eres, es como le dije al del camión, cuanto más cubierto soy, menos perro soy. Es el mensaje, Rabotá, es una revolución. Cambia totalmente la idea. No es idea de hombres o no hombres, eso es otra cosa. Eso aparte, una mujer puede estar muy bien recatada y llamar la atención de los hombres, también es haram. Es otro haram, no tiene nada que ver. Una mujer que canta ante un hombre también está llamando la atención, aunque esté muy bien cubierta. La idea de tzniut es totalmente otra. La idea de cubrirse la cabeza no es para no llamar la atención. No es por eso. No es por eso. Porque hay pelucas que se lucen más que el pelo natural. Hay artistas que usan pelucas. ¿Ok? Y sin embargo, todos sabemos que es una obligación de la tarde cubrirse. ¿Por qué? Es otra idea totalmente. ¿Por qué? Cuando más cubierto eres, más ser humano eres. Cuando te cubres más, dices, mira la diferencia entre la perra no se cubre la cabeza, yo sí me cubro. La burra no se cubre. La yegua no se cubre, yo sí me cubro. Vas viendo todos los animales, cuanto más cubierto eres, más te diferencias del animal. Y cuanto más te diferencias del animal, entonces la persona respeta más a su prójimo. Ahí viene el secreto. Cuando la persona sabe el valor de lo que es un ser humano, ahí existe el amor al prójimo, el respeto al prójimo. Cuando la persona que empieza a educar gatitos y perritos y tiene un zoológico en su casa, entonces mañana cuando viene con un ser humano dice, no, a mi suegra no la aguanta, a mi cuñada no la aguanta, pero a su gatito y a su perrita sí los aguanta. ¿Por qué? Porque ya se va. No es que subió a los animales a nivel del hombre, se bajó al nivel. Que Hashem Baraj nos ayude en estos días, desde Pesach a Shavuot, que cada día y día logremos perfeccionar más nuestro género humano. ¿Cómo se perfecciona? Con las 3 columnas. Primer columna, ayuda social. Fue la conferencia de ayer. Que la persona exprima lo máximo de lo que tiene para ayudar al prójimo. Segunda columna, sacrificando korbanot, animales. ¿Cómo sacrifica animales? No hay korbanot. Preparando buenas mesas en la casa, pero que en la mesa también se diga Divrei Torá. Cuando tu esposo te dice, oye, está la columna muy delgada, dile, tú también haz tu columna. O al revés, la mujer que prepara una mesa buena y que diga, del tamaño de mi mesa quiero que sea tu Torah también. Yo quiero que tú digas en la mesa un Divrei Torah del mismo tamaño, del mismo esfuerzo que yo hice, y por dejud de esto, que tengamos todos el dejud cuando llegue Shavuot, podamos traer un sacrificio de trigo. Es decir, somos seres humanos, merecemos que nos entregues la Torah y conectarnos con el Creador. A ver, la pregunta.
¿Es obligatorio? ¿Por qué hay que poner pescado en Shabbat?
¿Pescado en Shabbat? No es obligatorio, es una buena costumbre y está escrito, bueno, pescado, no sé, pescado es otra, pero carne en Shabbat es porque en Shabbat es para recordar los korbanot. Básicamente
el pescado no.
El pescado no, el pescado tiene otra explicación. El pescado es Kabbalah, es por Kabbalah.
Tener un perro en casa, mis hijos tienen perro, la verdad, les gusta mucho.
¿Es haram? No, haram no, pecado no es, pero... Si se divierten con eso y juegan con eso y el perro no hace daño a nadie, pues no es pecado.
Pero no baja uno.
Sí, baja. Sí, puede ser que baja. Porque hay veces, hay niños que se divierte mucho con el perro, pero no pueden jugar con sus amigos. Con sus amigos no se lleva. Con el perro se lleva padrísimo, porque no hay competencia. Con los amigos hay competencia. Tenemos que educar a nuestros hijos a vivir con compañeros. Ya que aprendan a vivir con compañeros, después que aprendan a vivir con perros. Hay formas de educar, sin no hay necesidad de eso, pero no es pecado. No es pecado. Si están contentos así, si eso es alegría para ellos, que siga así. Yo lo que es pecado es que sea ideología. Que sea ideología, eso es pecado. Aquel que dice, no es que Jacito me lo encontré en la calle al perro y estaba sufriendo, por eso lo traje a la casa, eso es pecado. ¿Por qué? Porque si Jacito del perro, ve a ver los Jacitos de seres humanos primero que hay, y primero apiádate de ellos y después apiádate de los animales. ¿Alguna pregunta más?
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.